Sí, es lamentable lo que ha pasado ayer. Nosotros desde Agricultura Familiar también hemos emitido un comunicado justamente con el título de Basta de jugar con nuestras vidas, se llama, ¿no? Solidarizándonos con los trabajadores y trabajadoras de agroindustria en Buenos Aires y, bueno, por supuesto, con la familia de Maximiliano, que es la persona que decidió quitarse la vida ayer muy temprano o durante la noche, pero que, bueno, lo decidió hacer en el patio del Ministerio de Agroindustria. Esto en realidad, como trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, obviamente nosotros no solo nos afecta, sino que además es una de las puntas emergentes de lo que viene sucediendo. Nosotros en nuestro comunicado justamente decíamos esto, ¿no? Este trabajador tomó esta decisión, sus compañeros sabían que él venía muy preocupado por su situación económica y también por la incertidumbre de lo que no sabía que iba a pasar con su contrato, con su contratación, si iba a seguir o no iba a seguir, tanto en el Ministerio de Agroindustria en Buenos Aires como en la Secretaría de Agricultura Familiar en todo el país, hemos sido fuertemente golpeados con despidos, muchísimos. Esto genera no solamente en los compañeros y compañeras despedidos todo lo que es la condición de primero la injusticia, esa violencia que es uno un día está trabajando y al otro uno no está más y se deshumaniza toda la cuestión, sino que además para que también los que siguieron trabajando, los que siguen trabajando, es en condiciones totalmente precarias y deplorables. Y con este nivel de incertidumbre que puede llevar incluso hasta tomar este tipo de decisiones. Pero ese es el extremo de lo que pasa. Nosotros en el comunicado que emitíamos ayer y que también está circulando, nombrábamos que es la segunda muerte en el Ministerio de la Industria, que es Secretaría de la Industria, se llama ahora, en Paseo Colón, en Buenos Aires, porque a principios de diciembre falleció dentro del ministerio, en las oficinas de dentro del ministerio, Roberto Vilar, que era el jefe, el encargado del área de protocolo y ceremonial del ministerio. Él falleció de un infarto dentro de su oficina. Los comunicados de los compañeros del Ministerio de Agroindustria y la información que trascendió era que justamente muere a partir de que no se contaba con un desfibrilador. Por lo tanto, el médico que sí, que estaba dentro del ministerio y que logró atenderlo, no tenía el instrumento como para poder salvarlo. Y esa instrumentación, ese desfibrilador, estuvo en el ministerio, en un equipamiento con el que estaba a disposición del ministerio, pero por la información que nosotros tenemos, ese desfibrilador era propiedad de uno de los médicos, de los cuatro médicos, que hasta agosto estaba trabajando en el ministerio y formaron parte de la lista de despidos. Entonces, de esto hablamos. O sea, dos muertes en diciembre en el Ministerio de Agroindustria. Pero cuando nosotros hacemos la reflexión de lo que está pasando y que nos solidarizamos con los compañeros porque entendemos perfectamente lo que está pasando y las condiciones en las que trabajan, también nosotros, a principios de este año 2018, falleció una compañera nuestra delegada en Jujuy. Ella venía de todo el 2016 con una lucha muy muy grande por sus compañeras y compañeros y falleció de cáncer a muy corta edad. Tuvimos compañeras y compañeros con enfermedades tremendas. Muchos de nuestros compañeros y compañeras despedidas a lo largo de todo el país han bajado de peso, no pueden, sufren distintos tipos de problemáticas. Realmente las condiciones en las que no se trabaja son inhumanas, pero las que también en las que se trabaja. Porque de un tiempo a esta parte, y en Catamarca también lo pudimos ver, cada vez suben más los índices de compañeros que lo están pasando mal y que eso llega al cuerpo. Entonces, bueno, la idea es poder reflexionar, digamos, cómo estamos y qué vamos a hacer al respecto, digamos. Si estas son las condiciones, en las que se puede trabajar y que no es que se trabaja para un privado, se trabaja para el mismo Estado, que el Estado en sí, por definición, es un garante de derechos. Y eso es lo que está pasando en el Estado Nacional. Y así como nombramos estos fallecimientos, en 2015 falleció un trabajador de INTA en Castelar, en Buenos Aires, con un digestor que no estaba en buen funcionamiento. En el 2016 fallece Melissa Bogarín, una trabajadora del ProHuerta en Chaco, fallece de un infarto en el momento que ella iba a leer una carta frente a los directivos del INTA por su contratación que estaba en riesgo y por su marido, que era trabajador de nuestra Secretaría de Agricultura Familiar en Chaco, que le habían anoticiado que iba a ser despedido. Estas son cosas que vienen pasando, digamos, y esas son las que están rodeando tanto en la Secretaría como en el Ministerio de la Industria, como en SENASA, como en INTA. Esto seguramente se multiplica en distintos otros organismos y solo estamos hablando del Estado Nacional.
Con este nivel, Merina, que te interrumpa, sí, con este nivel de estado de ánimo, de que ni más ni menos es la incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, esto que vos mencionabas, el no saber si vas a continuar con tu fuente de trabajo, el no tener el sustento para llevar tu familia, que es lo mínimo indispensable, que te hace, incluso hace a la dignidad de las personas. ¿Cómo se sigue, cómo se puede trabajar en estas condiciones, sumada a las condiciones de trabajo, de infraestructura, de equipamiento, de herramientas, en todos estos lugares? ¿Se pensó en algún momento, desde ATE, usted, vos como delegada, hacer algún tipo de presentación, inclusive en la justicia,
claro, o ya lo hicieron? Esto forma parte de nuestra lucha, es parte de la lucha. Nosotros cuando denunciamos los despidos, no es solamente los despidos, son las condiciones de trabajo, es el equipamiento, es nuestra lucha histórica por el paso a planta, y esto además es con organización y con lucha. Es obvio que hay una decisión política de un ajuste, y que ese ajuste lo paguen la clase trabajadora. Eso es claro, porque lo vemos en el Estado Nacional, pero también lo hemos visto en lo que pasa con Ejelit, en lo que pasó con Alpargatas, digamos. Esto es claro, es evidente, es objetivo, es irrefutable, digamos. El ajuste económico lo están pagando la clase trabajadora, no lo están pagando los sectores más concentrados. Bajo esta consigna, esto es lo que se desprende, la precarización, pero cuando uno dice el ajuste lo pagan los trabajadores, y a veces queda como una frase que está en el aire, en realidad no es una frase que dejar en el aire, porque lo que pasa es que lo pagan con sus vidas. Ese es el tema. Entonces, por eso nosotros mantenemos la lucha, porque es la manera de poder generar la conciencia acerca de lo que está pasando, y cada vez esto se va avanzando. Y también es la manera de empujar para revertir la situación. Por supuesto, es una situación estructural que necesita cada vez más de más alianzas, de más unión, de más organización, pero en ese camino es el que debe estar toda la clase trabajadora, y que nosotros no nos corremos ni un segundo, porque estamos convencidos de que es la única manera, sobre todo en el caso de nuestra Secretaría de Agricultura Familiar, que es una política pública que asegura el derecho para un sector que es el que mueve las economías regionales de forma real, que es el de la agricultura familiar, campesina e indígena, o el sector de los pequeños productores, como muchos lo suelen llamar. Entonces, cuando estamos hablando del por qué cada cosa, no son cuestiones aisladas, son cuestiones que están totalmente relacionadas unas con otras y que tienen que ver con qué vida queremos, cómo la queremos vivir, qué derechos queremos garantizar, y que si es la pelea por un derecho, en el momento en que nos corremos, ese derecho evidentemente no se ejerce. Entonces somos nosotros los encargados de poder defenderlo y hacer que se cumpla, ¿no? Esta es nuestra pelea, digamos.
¿Y es así. ¿Cómo está Catamarca con relación a toda esta situación?
Y bueno, nosotros en Catamarca, nosotros este año tuvimos 17 compañeras y compañeros despedidos. Nosotros estamos luchando junto con las distintas organizaciones, como en todo el país, para revertir esta situación. También se ha judicializado. Estamos activos en el plano legislativo. Fue un año de mucha actividad en lo legislativo, tanto en lo provincial, pero también en la legislatura y en el Congreso Nacional, donde está el apoyo de distintos bloques y diputados que se comprometen con esto, y sabemos que esto es una lucha de largo aliento, que es compleja, que se tiene que dar en un montón de planos, pero bueno, la estamos dando, estamos convencidos de que vale la pena por nuestras compañeras y compañeros que son trabajadores injustamente despedidos, también por lo que defendemos de fondo es que existe una política pública con su gente adentro, con sus recursos, como tiene que ser para el sector de los pequeños productores, que es, en definitiva, en lo que el Estado debería priorizar y que hoy desprioriza a nivel nacional. Entonces, bueno, ante eso nosotros no vamos a dejar nunca de dar todas esas batallas en los distintos planos y, bueno, y se van ganando pasos.
Menina, la última.
Ganando pasos y, bueno, sí.
Digo, ¿qué avisoras para el año 2019 con relación a todo este panorama, esta situación, este escenario que estás planteando de lo que está pasando en la Secretaría de Agricultura Familiar?
Y yo aviso un escenario de resistencia y de lucha, porque esto no se termina a fin de año, sabemos, y bueno, y con esperanza esperamos también poder tener frutos de toda esta lucha que venimos dando entre todos. Pero obviamente va a ser un año difícil, sabemos que es un año electoral, todos sabemos lo que se implica en todos los ámbitos, y bueno, nosotros creemos en la organización, estamos en creemos que es la herramienta que existe para enfrentar el ajuste, no hay otra manera, y además porque, bueno, se trata de qué Estado queremos, qué sociedad queremos y qué derechos queremos que se cumplan tanto para nosotros como para el resto de la población.
Menina.
Así que esto no se va a acabar nunca.